Deportes. Deportes.
COPE Almendralejo, Tierra de Barros.
Estar informado.
El Club Deportivo Extremadura está a un paso de meterse en la Copa del Rey, lo cual sería su gran hito desde que fue fundado. Más allá de los ascensos de categorías inferiores a la tercera división, sería muy importante para la Extremadura recibir en su estadio el Francisco Lera a un rival de primera división. Lo tiene a un paso, hay que superar al Cieza, que es el rival que tiene el próximo miércoles en esa tercera eliminatoria. Me acompañan en esta tertulia una semana más Antonio Del Hoyo y Ángel Gutiérrez Angelito. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No vamos a hablar del partido de Jerez, ¿no? Que ya queda muy atrás, ¿no? De ese empate en ese campo que ya nos aventuraba Ángel cómo iba a ser. Y hay que hablar de un partidazo del Extremadura en todos los sentidos, de una noche heroica. Hacía mucho tiempo que no se vivía nada igual. No sé si pensáis que es la primera gran noche de este nuevo Extremadura, del Club Deportivo Extremadura.
Sí, creo que por repercusión de lo que podía proceder ganar este partido, creo que sí, que es una de las noches mágicas de las muchas que se han vivido en Almendralejo, pero bueno, del nuevo Club Deportivo Extremadura creo que es la primera y esperemos que sean muchas más.
Claro, porque asciendes de categoría, Antonio, más o menos estabas obligado a ascender, ¿no?, a tercera, pero una no estás obligado a ganarle a un equipo de superior categoría que en principio partía como favorito, ¿no?, como Lucán.
Totalmente, ¿no? Los dos ascensos que ha tenido el club estaban, entre comillas, vamos, estaba predestinado a ascender, ¿no?, por plantilla, por todo, ¿no? Esto era una apuesta que el club hizo allá por el mes de julio de agosto, ¿no?, que todos sabíamos que eran 6 partidos. Se pensaba que iba a haber 2 escollos finales, ahora habrá uno que es el Cieza, ¿no?, que ahora hablaremos, pero sobre todo Lucán en casa, y ahora te ponen las puertas de algo, entiendo yo, que histórico, ¿no?, histórico en la corta vida de este Extremadura, y que te puede dar paso a jugar Copa del Rey y ponerte otra vez en el mapa, ¿no?, bueno, ponerte en el mapa a nivel nacional, jugar contra un equipo de primera división, llenar el campo ya tú, no estos equipos que hemos tenido aquí, por suerte. Pero
hace 2 temporadas el Santa Amalia, la temporada pasada el Hernán Cortés, ¿no?,
ya por fin disfrutarlo tú y ponerte en el mapa futbolístico a nivel de medio de comunicación, a nivel de publicidad, a nivel de televisión, a nivel de todo, ¿no?, que te toque un equipo de primera división en Copa del Rey, pues es el primer gran hito de este nuevo Extremadura, que eso, que te pone el mapa, que te hace más atractivo, que se empiece a sonar el Extremadura fuera de la región. En la región ya sí está reconocido.
Y sería la primera gran recaudación,
que bueno, es uno de los acicates que tiene este club, ¿no?, que tiene un campo enorme y que cuando hay una gran cita la gente acude, y bueno, pues hay una gran recaudación en todos los aspectos, ¿no?, publicitario, de taquilla, de televisión, de todo, ¿no? Entonces nos queda el último paso. No sabemos si por suerte, a priori sí, con la sorpresa del Cieza. Yo creo que siempre es mejor enfrentarse a un buen rival de tercera que a un buen equipo de segunda red, ¿no? Ya lo vimos ayer, ¿no?, que aunque el Extremadura pasó, ahora hablaremos del partido, al final se ve lo que es un equipo de segunda red o un buen equipo de segunda red como es el UCAN, ¿no?, que sufre físicamente, sobre todo en la segunda parte, que te hace sufrir mucho más, ¿no?, que a lo mejor lo que es un tercera, aunque igualmente el de tercera te puede ganar y aguarte la fiesta, ¿no? Pero a priori todos firmaríamos jugárnosla en casa el sexto partido ante un rival de tercera en vez de un rival de segunda red, ¿no? Entonces, de momento todo ha salido perfecto, falta pues rematar la faena el próximo miércoles, ¿no?
Sí, ahora hablaremos del Cieza, porque hay que tener en cuenta que el Cieza juega en un campo muy pequeño en su casa, muy pequeño, ¿eh?, muy pequeño de césped artificial. Uh-huh. Y ayer jugó no en el campo Álvarez Claro de Melilla, porque ahí no se puede jugar de momento, y jugaron en otro campo muy parecido al que juega él en casa, pero luego hablaremos de ello. Nos centramos en el partido. Ha dicho una cosa, Antonio, muy importante, y es que el Extremadura apostó por la Copa Federación, porque otros clubes no apostaron por la Copa Federación como vía para entrar en Copa del Rey, ¿eh?
Totalmente. Por ejemplo, mismamente Badajoz, ¿no?, como equipo de alto nivel de tercera, ¿no?, que se podía haber presentado, haber disputado la fase regional y luego disputar la fase nacional, ¿no? Encima el sorteo, que ya lo hemos comentado, nos vino estupendamente porque todos los partidos son en casa. Incluso si pasamos esta eliminatoria ya nos plantaríamos en semifinales también en casa, ¿no?
Se jugaría después ya de la Copa del Rey,
vamos. Sí, pero bueno, seguiría jugando y avanzando, ¿no? Recordemos que el premio económico del ganador final, que es difícil, ¿no?, son 100.000 euros, ¿no?, que hasta tienes ese acicate, y 30.000 creo que el finalista, ¿no? En definitiva, es todo positivo, y la apuesta al final al club hasta ahora le ha salido bien llegando a la final, ¿no? Ahora hay que ganar la final, como tú decías, ante un equipo que dio la sorpresa ayer, aunque no durante el partido, ¿eh? Porque que por lo menos el rato que vimos cuando terminó la Extremadura tuvo ocasiones para ganar antes de los penaltis, pero bueno, luego se lo llevó en los penaltis, fue un poco sorpresa y bueno, y es el rival que nos toca, ¿no?
Ángel, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Extremadura? A mí, por ejemplo, la actitud fue completamente distinta a otros partidos. Yo creo que Extremadura salió con una actitud encomiable y superó en ese aspecto al rival. El fútbol que se vio por momentos, la inteligencia a la hora de jugar ese partido y el colofón final, que el equipo se le fueron cayendo elementos que acabaron muy mal físicamente, pero es que los que entraron mantuvieron más o menos el nivel para ganar en la prórroga. Vamos.
Sí, es uno de los éxitos de esta plantilla, que entre el que entre, pues creo que lo puede hacer igual o mejor que el que está jugando de inicio. Sí te puedo decir que yo vi una Extremadura muy estable, muy, muy bien ordenado, sabiendo en cada momento lo que tocaba del partido, y después supo sufrir porque también, como vosotros decís, pues el partido a la segunda parte ya ellos sacaron gente importante que son titulares indiscutibles en el equipo. No por quitar méritos a la Extremadura ni mucho menos, pero dejaron a los dos laterales en casa, dejaron a Urzelay también en casa, que es el mejor futbolista que tienen. Los que salieron en la segunda parte son titulares indiscutibles también en su equipo, en todas estas cinco, por así decirlo, cinco jornadas que llevan. Y bueno, yo vi a la Extremadura porque supo sufrir, compitió muy bien, no le perdió la cara al partido en ningún momento. Hubo un momento ahí después del gol que parecía que sí, pero ellos también...
Yo pensaba que la Extremadura, cuando ellos empatan, digo, aquí se ha acabado.
Sí, pero ellos también estaban muy cansados físicamente. Ahí viste el lateral derecho, que es el primer partido que juega, estaba ya... y el Extremadura lo hizo muy bien, estuvo buscando esta banda de manera continua dos tres veces para intentar jugar uno contra uno con Dieguito, que no vamos a descubrir a este futbolista. Creo que marca diferencias en tercera división e incluso en segunda B, pues también las ha marcado.
A ver, teníamos un equipo de superior categoría, quitando a Moussa, Leandro, Rosales, que son jugadores que no han militado en superior categoría.
Moussa sí, pocos partidos, pero
bueno,
sí.
Pero sí, el grueso era jugadores que, vamos, que no les iba a sorprender ni a pesar el partido.
Sí. Y yo creo que incluso Lucán yo creo que se sorprendió del nivel del Extremadura. Yo no sé si habrán podido ver o analizar al Extremadura, porque creo que se sorprendieron. Vinieron con la misma idea que en Pozo Blanco. En Pozo Blanco ganaron fácil 3-0, que fue mucho más sencillo.
Sí, pero jugaron en casa.
Jugaron en casa, claro. Y venían al Francisco Lara pensando que yo creo que era un equipo similar al Pozo Blanco. Y por suerte para la Extremadura, pues se confundieron. Y cuando se quisieron dar cuenta, fue demasiado tarde, porque la Extremadura, la verdad que estuvo compitiendo muy bien. Yo desde fuera salí muy encantado con el trabajo de todos los jugadores, porque vi un equipo reconocible, un equipo que sabía lo que tenía que hacer en cada momento, y eso es fundamental para conseguir éxitos.
En este partido juega Cidoncha con tres centrales. Es un partido, ¿no?, apropiado para jugar con tres centrales, ¿no?
Sí, hombre, es lo que hablamos, ¿no? No es lo mismo enfrentarte a un Olivenza en casa, ¿no?, que a un UCAN, ¿no? Y ahí, como novedad, digamos, con respecto al resto de partidos, pues apostó por Sam Hurtado, ¿no?, que en algún caso se ha comentado como central diestro, lo que le dio cabida a Fran Rosales como carrilero derecho y le hacía un equipo mucho más reconocible. Porque sin ser especialista Diego en el carril, pero bueno, tenía ya dos carriles muy ofensivos y que sí tienen recorrido para adelante y para atrás, ¿no? Ahí a Samu se le ve un poquito más incómodo de hacer tantos metros, tanto subir y bajar, y está mucho más cómodo en el puesto de central diestro, por lo menos en lo que se vio ayer, ¿no? Y Rosales pues está cómodo, ¿no?, en el carril, ¿no? Porque
Rosales yo creo que está creciendo.
Está creciendo, está en el carril. Y a eso le suma que ya dispone, ahora comentabais el tema de lo que sabía hacer las cosas al Extremadura y lo ha sentado, que estaba una columna vertebral veterana de Pardo, Miguel Núñez y Callejón.
Robador, Pardo, Miguel Núñez y Callejón.
Pues de mucho peso, que saben contemporizar, que saben hacer falta. Callejón se tiró tres o cuatro veces, vamos, se tiró, paró el partido tres o cuatro veces.
Yo creo que administra muy bien sus esfuerzos.
Exactamente, claro, tienen muchísima experiencia. Miguel Núñez también los administra bien.
Fue fantástico de Miguel Núñez.
Entonces tienes a Pardo atrás, que te da un plus, y tienes a Robador, que transmite una seguridad tremenda. Entonces tienes una columna vertebral que te da esa estabilidad que tú comentabas antes, ¿no?
Es que Pardo no se complicaba, perdón, Antonio, no se complicaba la vida. Sabía perfectamente cuándo. Oye, el Extremadura buscaba desplazamiento, yo creo que en largo, porque sabían que en el medio del campo eran inferiores, pero es que Pardo no se complicaba la vida, y Tala tampoco, ¿eh? Y Carlos, el chico que salió también, sí. lo hizo, yo creo que bien. El tema de Núñez y de Moussa, a mí Moussa me encantó, ¿eh? Ángel.
Tuvo más despliegue físico,
era muy importante el equilibrio de ese futbolista.
Claro, este partido luce mucho.
Este partido que te someten más, pues Moussa, pues se le ve mucho más. Cuando tienes el balón, pues a lo mejor él pasa un poquito más desapercibido, pero tampoco lo hizo mal. Y es lo que hemos dicho antes, lo que había hablado antes de Fran Rosales y Diego, por así decirlo, es que ellos son extremos reconvertidos a carrilero. No es lo mismo poner un extremo reconvertido a carrilero que un lateral reconvertido a carrilero. No es lo mismo porque tú tienes la vocación de atacar, de ser extremo, y un lateral de ser defensa. Entonces ahí creo que ese matiz hizo que la Extremadura estuviese jugando un poquito más en campo contrario y se notase un poquito más la presencia de Diego y de Fran en las bandas. Entonces eso es un matiz que muchos equipos que juegan con tres, pues no es lo mismo jugar con un extremo de carrilero que con un lateral.
Fijaos que Moussa incluso sale ya un poco cascado y quería volver al campo. Se retira ese Hurtado, que no podía seguir, se retira también Tala, cambian Rosales. También a Fran Rosales, o sea que el equipo se fue quedando con elementos, pero entraron gente que también acabó, cuando entra Marco, entra de carrilero por la derecha, y luego entra en el medio Espinar, ¿no?
Sí.
Por eso le digo que incluso
Leandro se da una paliza en el tiempo que está en el campo.
Aquí no tenemos los aparatitos estos, ¿no?, de los kilómetros que hace, pero los kilómetros que hizo Leandro, tremendo, ¿no? La presión que a la que sometió a los centrales, buscando espacio, apoyo, peleó todos los balones. Al final fue un partido que, si os dais cuenta, es difícil destacar sobremanera a ningún jugador. Es un partido completo en el que a lo mejor hay 4 o 5 futbolistas que destacaron, pero no hay un futbolista claro que destacara sobre el resto. Es un partido completo de la Extremadura y con el premio, ¿no? Con el premio de
Leandro, Leandro pedía muchas faltas. Yo creo que la mayoría no eran.
Bueno, pero
sabían muy bien. Provocó faltas y algunas se las pitaron y paró el partido. Lo de Callejón parando el partido. Yo creo que este partido me da la sensación de que el Extremadura lo tenía bastante bien preparado. Y Ángel, los goles son jugadas de estrategia que abrazan a Domingo Durán, el preparador de porteros, que también se encarga de este tema de las jugadas a balón parado, y lo abrazan en el primer gol. Porque si yo no me equivoco, había como una especie de defensa mixta, ¿no? Era decir, había algunos que estaban en zona, otros marcaban al hombre, y el balón va al segundo palo para la entrada de Pardo.
Claro, ¿no? Porque lo que hacen es arrastrar a todos a una misma zona y dejan a Pardo descolgado en el segundo palo. Eso, claro, que está preparado. Eso seguramente, si se abrazan a él, es que estaba muy preparado. Igual que también te digo que en la segunda parte, el número 6, que salió en la segunda parte, el medio centro, el Extremadura también lo sabía perfectamente, y Javi Bernal se quedaba mucho fijando a ese futbolista para que no saliese con conducción. Ese futbolista es titular indiscutible en este equipo y es uno de las piezas fundamentales, igual que Luque. Que Luque, cuando salió, pues vimos que el partido cambiaba.
No,
el partido
tú lo conoces mejor que nosotros, estos futbolistas.
Yo he visto algún partido de Lucán y conozco a algún futbolista. Sí te digo que vinieron, pues como te he dicho, sin quitar méritos a la victoria del Extremadura, porque hicieron un gran partido contra un equipo de segunda B, si están en segunda B. Las categorías, yo siempre lo digo, las categorías están por algo. Hay veces que te bajas, pero al final acabas jugando en donde te mereces. Y de ese equipo, pues le faltaban los dos laterales, que son muy fundamentales en este equipo también.
Ellos, yo tengo la sensación, oye, ocurre en el partido del miércoles y ocurre muchas veces cuando viene un equipo superior. Ellos se pensarían, el Extremadura al final, sí, nos puede ir ganando 1-0, vamos a tener nuestra opción, como ocurrió, vamos a empatar. Y yo vi las caras, y cuando empatan, digo, ya piensan
que tenían el partido
ganado en la prórroga, porque el Extremadura se le estaban perdiendo piezas, tenían que meter gente de repuesto que da la sensación de que no va a tener ese nivel de exigencia del partido, pero es que al final, en otra jugada a balón parado, yo no sé cuántos toques dieron dentro del área, si fueron un par de toques en una salida de un córner, marca Diego Díaz.
Jugaron en corto con, me parece que fue con Marcos.
No lo recuerdo bien.
Y jugó con Dieguito por debajo, Y Dieguito pues se sacó de la chistera ese gol, porque ahí con tanta gente, yo creo que fue también un poquito despiste de Lucán, y que como el entrenador seguramente no le gustaría ese despiste en un balón parado, y más en el minuto que era. Entonces, bueno, yo salí muy satisfecho. Como he dicho antes, creo que el equipo hizo un gran trabajo sin tener un juego vistoso, como algunas veces se intenta hacer, y fue un juego mucho más práctico. Y creo que cada jugador ya va ocupando su zonita del campo. Creo que ya se van acoplando las piezas, y el Extremadura creo que este partido pues lo tiene que tener como referencia.
Totalmente. Y hubo ocasiones de gol, ¿eh?
Sí, sí, hubo varias.
El portero suyo evitó que el Extremadura pusiera tierra de por medio. Hay una jugada muy buena combinativa entre Platero y Callejón en la segunda parte.
A lo que dice Ángel de que se van colocando en su sitio, también se van entendiendo más, ¿no? La asociación de Platero y Callejón, cada vez por el medio, se asocian más, crean más peligro, y en esa tuvieron una ocasión clarísima Platero, que no pitó córner, que fue córner, que le desplazó el balón, que salió desviado, pero que estaba, se plantaba delante del portero, hubo un remate de Callejón a bocajarro. O sea, hubo bastantes ocasiones en las que el Extremadura, todo con el empate, digamos, no nos acordábamos de esas ocasiones, ¿no? Aunque luego ya por suerte vino la de el gol de la prórroga, pero sí tuvo esas acciones cuando un equipo de menor categoría elimina uno de superior, es que con el 1-0 pues aprovechas una de esas, ¿no? No la aprovechamos y nos empataron, ¿no? Porque en realidad el UCAN sí tenía o transmitía sensación de peligro, ¿no? Porque le veía su nivel técnico, su nivel físico, llegaban bien, pero tampoco exigieron en cuanto a paradas importantes a Robador. Tuvo seguro, pero,
yo creo que cuando
transmitía mucha seguridad, sí. eran tiros de media distancia, no muy complicado, muy seguro, que los atajó todas. Pero no tuvo, decir, bueno, es que ha hecho cuatro paradones, dos palos y una vez delante del portero. No.
Pero también es cierto que cuando se marcha Moussa empieza a sufrir más Núñez, ¿eh? Y ellos corren más por detrás de los centrocampistas, y ahí también viene la jugada del gol, porque Tala estaba ya en las últimas también.
Claro.
Es que al final el equilibrio que estaban dando Miguel y Moussa eran importantes. No perdieron el orden en ningún momento. Y aparte, pues la defensa también transmitió mucha seguridad, mucha contundencia. Son jugadores agresivos en el duelo, difícil de sobrepasar. Yo creo que el Extremadura tiene una gran plantilla y se demostró ayer, porque otro equipo a lo mejor hubiese bajado mucho la segunda parte y el Extremadura no bajó.
Bueno, y la prórroga yo lo veía mal, pero bueno, al final acabó mucho mejor el Extremadura que el rival, que también es cierto que acabó con un jugador menos. A ver, yo le preguntaba a Zidoncha si él también necesitaba este partido. ¿Pensáis que sale fortalecido Zidoncha del encuentro del miércoles, que él necesitaba también ese partido, ya no por el resultado, sino por la propia lectura del encuentro? Porque yo creo que él toma decisiones muy, muy acertadas durante el partido.
Bueno, el lo que
él,
es la...
él le da el mérito a los jugadores. Él dice, bueno, son los jugadores, bueno, pero hombre, él por dentro diría, la gente ahí en la grada me iba a pitar, bueno, hoy, si aquí esto es un desastre, y yo salgo de aquí ahora mismo con un triunfo histórico del equipo.
El triunfo está claro que es histórico y que te puede colocar en la Copa del Rey si gana el próximo partido, y en cuanto a la Copa Federación pues sería excelente. Aquí lo que se le exige, vamos, lo que se le exige o lo que se le reclama o demanda por parte de la afición es que mismamente el equipo que vimos ayer no generó ni una sola ocasión de gol en Calamonte, sin ni más ni menos. Entonces, ni una sola ocasión de gol en Calamonte. Y has eliminado al, entre comillas, uno de los dos, tres favoritos para subir a primera ref. Y con unos 60-70 minutos casi de tú a tú. Entonces, la gente lo que demanda es, no hay que quitar mérito al gran partido de ayer, ni a Zidoncha con el planteamiento y con el cambio táctico de Sam Hurtado y con los cambios y con el balón parado. No. Pero lo que se le demanda o lo que se le venía demandando aquí atrás es que el Extremadura, con el equipo que tiene, con unos jugadores extraordinarios, bueno, ya no diría, es que encima en Calamonte, por ejemplo, no es que no crees ocasiones, es que te las creas en el último cuarto de hora, por ponerte algo.
Estás hablando de Calamonte. Ángel ha tenido la oportunidad de ver el partido de Jerez.
Iba a hablar ahora.
Ahí el Extremadura tuvo ocasiones, ¿no?
Tuvo ocasiones.
Y le anulan un gol para ti legal.
Sí, el gol de Javi Bernal para mí es legal. También te digo que la ocasión creo más clara la tuvo Jerez.
Para ganar.
Con uno menos.
El Extremadura jugó 40 minutos con uno
menos. Y la tuvo el futbolista que no suele fallar esa ocasión, que es Chema Chávez. que ha sido compañero mío, y él tiene un olfato de gol, una facilidad para hacer gol impresionante. Todos los años hace 15, 18 goles.
Entonces, o sea, ¿fue compañero tuyo de futbolista?
Sí.
O sea, tiene 38 años, ¿no?
Creo, claro, él tenía 18 años. Era la juvenil cuando yo estuve en Jerez. Hemos estado 2 años juntos. Y te digo que él tiene mucho gol desde chiquitito, ya tenía gol y tiene sale por los dos lados, le he pegado las dos piernas, es un futbolista de tercera división, uno de los mejores delanteros que ha habido. Entonces esa ocasión que él tiene, yo creo que el campo no le permite golpear el balón bien, porque lo he visto tranquilamente en mi casa y le he dado para atrás y para adelante, y es que le hace un extraño el balón, que no atina en el área chica para empujar el balón. Entonces ese partido lo he visto, como tú has dicho, tranquilamente en mi casa, y la verdad que el partido es horroroso. El partido no tiene calificativo porque el partido es...
¿Está marcado por el estado del campo?
Sí, mucho. Mucho y por la propuesta que tuvo Jerez en ese momento. Jerez era lucha cada minuto, jugaron su fútbol, cada acción era una pelea, y la verdad que fue un partido que para el espectador no creo que fuese bonito de ver.
Están acostumbrados allí, ¿no?, en Jerez, ¿eh?
Bueno, en Jerez la verdad que el campo nunca ha estado bien. Yo cuando estuve allí no estaba mal, la verdad que el campo no estaba mal, y teníamos jugadores que teníamos a Tino, a Yeyo, a Quique, teníamos jugadores importantes que tenían bien el balón.
Yeyo jugaba en Extremadura en Deportiva.
Pues se fue compañero mío allí en Jerez y...
Ahora cuando llegue el invierno y empieza a llover es todavía peor, ¿no?
Pues ahora si no le dan cuidados... Aquello se va a volver una locura. Igual que el de Pueblo Nuevo, que lo he visto también, y el balón se cubre por la mitad.
Bueno, llega el domingo el Olivenza, que ahora mismo es el peor equipo del grupo extremeño. A ver, con todos los respetos para el Olivenza, que jugar el partido, el Extremadura ya fue allí en la Copa Federación y le ganó. Pero quizás sea el mejor rival, Antonio, después de la paliza del miércoles, ¿no?
Totalmente.
Porque puedes cambiar, puedes meter gente que tenga menos minutos y, hombre, si no hay una hecatombe, debe ganar el partido de la Extremadura.
Totalmente, porque incluso el partido de la semana que viene, que será complicado contra el Cieza, no te va a someter tanto físicamente como el Lucán. No va a sufrir quizá tanto. Ganará o perderá la Extremadura, pero no vas a sufrir tanto físicamente, ¿no? Y en este, pues vienes de 120 minutos, jugar contra un segunda ref, que físicamente, pues así acabaron, ¿no? Con varios jugadores, ¿no? Con un cansancio extremo, ¿no? Y algunos que aguantaron los 120 minutos también con un cansancio extremo.
¿Ha dado 2 días de descanso Cioncho?
Totalmente. Entonces, es el partido idóneo para... hacer cambio, para rotar, para repartir minutos, para el que jugó 50 que juegue de inicio, para el que juegue de inicio y esté tocado en jugar unos minutos de reserva. Y lo que comentaba Ángel, ¿no? El Extremadura tiene, está, es cierto, ¿no?, que hay varios jugadores que son clave, pero tiene jugadores para hacer 4, 5 o 6 cambios en el 11 y tú misma...
Y que no pase nada en principio.
En principio, que tú, por ejemplo, nombrabas ante a Marcos, que jugó de carrilero, aquí en casa también creo que jugó de carrilero unos minutos con el Santa Amalia, o no recuerdo. Y al final, pues bueno, yo entiendo que si Marcos juega de carrilero con el Santa Amalia, o sea, con el Olivenza, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, aunque juegue un poquito fuera de su sitio, ¿no? Que estamos hablando que sí, que hay que ganarle, pero que se va a prestar la gente.
Espinar, encima. Carlos, Alex.
Bueno, Alex Murillo.
Ahora tiene que... A ver si juega el portero. Tienes que cuidar a los...
chico, Bernal, que no salió de inicio, puede que juegue de inicio Bernal, en fin, que te da... o Marcos en la media punta por Platero, Cabeza. Rubén Cabeza...
Hay una cosa que me llama la atención, Rubén Cabeza. Y es que ahora mismo parece que Leandro Ángel está por delante de Bernal.
A ver, el trabajo que hace Leandro es muy bueno. La verdad, para el entrenador, pues yo supongo que lo estará viendo así, y es que no para de apretarle a los centrales, de someterle, y hace un trabajo muy bueno para los jugadores que salen después de él, por así decirlo, porque el trabajo que él hace es de desgaste total. Y al final, pues los compañeros, si son inteligentes, se aprovechan de su trabajo. Y como te he dicho, creo que hay una plantilla suficientemente amplia para dar descanso a jugadores que pueden ser determinantes en la siguiente eliminatoria, porque creo que, como habéis dicho, sin desmerecer al Olivenza, creo que es el equipo más flojo de la categoría, según ahora mismo estamos viendo en puntos y demás, y yo por plantilla que conozco a varios futbolistas, creo que este año han pegado un bajón económico. Creo que la confección de la plantilla es muy austera y va a pasarlo muy mal para salvar la categoría.
Porque en otras temporadas el Olivenza ha sido un equipo de más nivel, a priori.
Sí, ¿no? hace dos años estaba Bermúdez, estaba David Calle, estaba Javi Vázquez, Juanito Monroy, tenían un equipo...
Portu,
tenían muy buenos jugadores ese año, y gente joven de Badajoz. Toda la gente de Badajoz se fue del Badajoz B, se fue para Olivenza, hicieron un grupo muy joven, muy bueno, y ahí está la prueba que hicieron play-off. Entonces esos jugadores ya, pues hay algunos que están en el Badajoz, hay otros que están repartidos, otros que están también en Coria. Tiene un gran equipo.
Vamos a ir terminando. Hablamos del Cieza, Club Deportivo Cieza, rival del Extremadura en esa eliminatoria del miércoles en el Estadio Francisco de la Era. Por cierto, ese mismo día va a jugar el Gébora, que también se juega una plaza para la Copa del Rey, ante un equipo creo que canario. Y puede haber cinco equipos extremeños finalmente: Cacereño, Coria, Don Benito, Extremadura y Gébora, en el mejor de los casos, jugando esa eliminatoria de Copa del Rey. Al Extremadura le tocaría un Primera División. Estamos hablando de que, a excepción de los que van a jugar la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao y Mallorca, te puede tocar Atlético de Madrid, te puede tocar Sevilla, la Real Sociedad, Sevilla, el Betis. Bueno, Sevilla-Betis sería...
Con que te toque el Betis o el Sevilla, vale. Con que te toque el Betis o el Sevilla...
Bueno,
te toque cual te toque, el Francisco de la Era va a responder.
El Cieza, hombre, no es lo mismo que te toque mejor el Leganés o el Getafe, ¿no?
Hombre, si te toca esos equipos, no.
También la recaudación, ¿no? También los precios pues son distintos. Sí.
Pero bueno, primero hay que ganarle al Cieza. Y ya lo decía Antonio al principio, ellos juegan en un campo muy, muy, muy pequeño y...
He leído hasta crítica del pueblo y en prensa, criticando a los políticos de por qué lo han hecho tan pequeño. O sea, que está en la medida de 90 por 48. No, o sea, 90 por 48 es algo...
Pero allí en Murcia estarán acostumbrados a jugar a domicilio en campos más grandes, ¿no?
Sí, seguro.
Supongo.
Ellos están arriba en la tabla, no van primeros, ¿no?
Ellos están cuarto, igual que nosotros, y ellos juegan contra el tercero. Van fuera de casa, juegan contra el Palmar. En principio tienen un partido más, no sabemos cómo lo afrontarán, si darán descanso o no, pero juegan contra un rival duro.
Y no tenemos mucho conocimiento de ellos, ¿no?
Hay dos jugadores que han militado, bueno, hay un jugador que ha militado en tercera división aquí, que es Luis Mi Bueno.
El Don Benito, el año pasado.
Sí.
Y era titular.
Y Raúl Botía. Que ese jugador lo tuve yo.
Dani Pérez.
Dani Pérez, el central. También está allí. Tiene un buen equipo, ¿eh? No nos confiemos, que no, creo que hay un buen equipo.
No, y vendrán después de haberle ganado al Melilla.
Totalmente, claro, para ir a una final.
Allí está también Raúl Botía, que era un juvenil que traímos del Málaga, que lo trajimos para la Extremadura, que precisamente fui yo su entrenador. Que me ha escrito que nos vemos en Almendralejo el próximo día. Y
¿no te habrá pedido informes, ¿eh?
No, de esta semana el de Lucán sí, pero no se lo he dado. Y espero que no me pida informes, porque tampoco se lo voy a
ver lo que está diciendo Ángel, ¿eh? Que le piden informes. Que le piden informes del Extremadura.
No le voy a facilitar absolutamente nada, porque quiero que el Extremadura juegue Copa del Rey. Y es más, aparte, por mucho informe que tú hagas, y puedes darle más conocimiento al equipo rival, pero si... En el campo es en donde se ve si el informe es exacto o no es exacto, está bien trabajado, y además, pues yo creo que el Extremadura, como hemos dicho antes, con la plantilla que tiene, creo que es superior al Cieza.
Y además en nuestro campo, Antonio, con nuestra gente.
Está claro que ellos juegan en campo de césped artificial, césped natural, están acostumbrados, pero por ejemplo, allí en el partido, el delantero sí se veía que era un delantero tanque, armario.
Correcto, sí.
No muy rápido, pero que se fajaba bien. Era un delantero de para ese tipo de campo, ¿no? Para un campo pequeño, se movía como pez en el agua, le complicó la vida muchísimo. Entiendo yo que a lo mejor en un campo más amplio como el Francisco de la Era, de césped natural, con muchos más metros, pues igual le cuesta un poco más, ¿no? Viene del... La plantilla, le está echando un vistazo, la conserva al 60 o 70% de la del año pasado y se ha reforzado con 6-7, la mitad del Orihuela, que los conocerá bien Callejón, de segunda red, no jugaban mucho, o sea, participaban poco, y la otra mitad, otros 3-4 futbolistas del Real Murcia Imperial, el que eliminó
y
el
Y le pueden preguntar al entrenador del Orihuela, ¿no? Era el entrenador del Mérida, ¿no?
Sí,
el entrenador del Mérida... estaba en el Orihuela, ¿no?
En el Orihuela, sí, en el Orihuela. Y Callejón los conocerá.
A ver, que si ellos quieren tener informes, lo van a tener.
Ya los informes.
No es una cosa que sea un secreto, que sea muy difícil conseguir. Hoy en día, incluso vídeo, le pedirá el entrenador a Javi Moto el vídeo de esta semana de Lucán contra, de la Extremadura contra Lucán. Seguramente se pasarán vídeos, incluso, que eso es lo normal.
Bueno, pues nada, ha sido un placer un día más y volveremos la próxima semana con dos partidos, el Extremadura-Olivenza, pero sobre todo el Extremadura-Cieza del miércoles. Un placer de nuevo, gracias.
Muchas gracias.